volatilidad.
Bueno, tenemos también ya a Edgar Jiménez Méndez, contador público de la Universidad Nacional, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija, y hace parte actualmente como profesor de finanzas también del laboratorio financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Edgar, bienvenido a Primera Página Radio.
Muy buenos días, Héctor, y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, Edgar, ¿cómo ve el asunto? Tranquilidad en el frente, al menos tras las palabras de Powell. De hecho, el mensaje sobre tasas, que no fue muy directo, también ha caído hasta en los precios del petróleo, que tocan máximos de 13 meses hoy. Es decir, los mercados se animan nuevamente después de un comienzo de semana algo flojo.
Pues en términos generales, se mantiene intacta la tendencia alcista en el mercado de acciones de los Estados Unidos y en general en una gran cantidad de mercados accionarios de países industrializados. Cada vez que charlamos como que recordamos lo mismo, e incluso pues yo he dicho que no me gusta mucho el mercado tal y como se está dando, pero pues es producto pues de los comentarios que ya han hecho los analistas. Parte de esto también temas de estímulo fiscal, las expectativas también de un buen año, o de un año pues obviamente mucho mejor al 2020 que sea este 2021. Y eso es expresado también, usted lo menciona, pues valorizaciones importantísimas en precios del petróleo y algunos otros commodities, que simplemente pues son el reflejo de esta nueva etapa que estamos viviendo en materia económica, luego pues de ir lentamente o en otras partes mucho más rápido superando ya el tema del virus y todos estos temas de salud. El discurso también de la Reserva Federal ayuda en la medida en que pues hay dos, digamos que lo leo de dos maneras. Uno, sí, que efectivamente falta camino, que el estímulo fiscal viene y que se va a seguir estimulando la economía, pero también se puso, digamos, el punto de llegada y se habla del pleno empleo, que es más o menos la tasa de desempleo que tenía Estados Unidos previo a toda esta crisis de salud que vivimos, que debe ser cerca al 3.5%. Es decir, que en la medida de desempleo, es decir, que en la medida en que sigamos avanzando y las cifras de empleo o de desempleo más bien lleguen hacia el, en este caso estamos muy cerca al 7, 6.8, 6.6, que lleguen al 5 o 4%, pues se va a empezar a especular en relación no a pues a estímulos económicos, sino a cómo se irán a retirar, y creo que ese va a ser como un punto fundamental para analizar los mercados en su momento, ya que pues sin estímulo y sin esa serie de ayudas, pues cómo se va a estar moviendo la economía, y creo que ahí sí puede haber cambios importantes luego de un 2020 pues lleno de ayudas. Entonces por ahora muy tranquilos, muy optimistas con el tema de petróleo. Por el otro lado el dólar de los Estados Unidos debilitándose, vemos libra muy fuerte, alguien lo mencionaba por aquí, el euro también fortaleciéndose frente al dólar estadounidense. Entonces un escenario de tranquilidad que muy seguramente va a tener efecto en Colombia.
Pues ya son las 6:20 a.m. Estamos en Primera Página Radio. Nos vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, cómo cerró Asia y cómo abre Europa.
En Primera Página Radio, las bolsas del mundo.
Las bolsas de Asia se recuperaron con fuerza a raíz de los comentarios de Jerome Powell. El mercado se volvió bajista por la presión por el lado de los bonos, pero la situación se calmó después de que el presidente de la Reserva Federal asegurara que todavía quedan años para que la inflación alcance el objetivo de la Fed de forma consistente. Además, aseguró que si eso sucediera, dispone de herramientas suficientes para combatirla. La bolsa de Tokio finalizó este jueves con un repunte del 1,67%. La primera sección del TOPIX en subía 1,22%. Además, la bolsa de Shanghái clausuró la cuarta sesión de la semana con una ganancia del 0,59%. El KOSPI de la bolsa de Seúl ganó 3,5%, mientras que el índice de valores tecnológicos Kosdaq avanzó 3,3%. Finalmente, el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong recuperó 1,2% al cierre de esta sesión. Nos vamos para Europa porque allí sus principales bolsas suben tras el buen cierre de Wall Street y el optimismo en las vacunas. Jerome Powell volvió a intervenir en el mercado intentando imprimir todo el tono dovish que le ha sido posible. El mandatario de la Fed volvió a restar importancia al riesgo de la inflación, afirmando que esta variable tardará todavía años en estabilizarse cerca de los objetivos del organismo, a la vez que justificó las recientes alzas de los tipos de interés a largo plazo al señalar que únicamente se están normalizando, volviendo a niveles previos a los de la pandemia. Destaca la subida del 0,86% en la Bolsa de Madrid, mientras que Milán repuntaba 0,56%, París 0,49% y finalmente el FTSE 100 de Londres abría la sesión de este jueves con un repunte del 0,4%.
Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de una circunstancia que se está dando y que es parte del debate? Incluso hubo una citación la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos, y es que los inversionistas que son el establecimiento, digamos, están afanados porque paren la locura de la red social Gawker y de los Robin Hoods y de GameStop y todas estas cosas, porque además pusieron a uno de ellos a perder, ¿no? Melvin Capital tuvo que ser rescatado después de perder más de 6,000 millones de dólares porque tenía una inversión en la que se aseguraba y iba a ganar toda la plata del mundo solo sentada esperando a que se reventara GameStop. Era una empresa estilo Blockbuster destinada a desaparecer, el sitio preferido donde los compradores de juegos acudían. Luego estaban todos apostando a que eso se iba a quebrar y ahí iban a ganar quienes habían apostado a la baja. Pues no sucedió, llegó a niveles impensados, eso se calmó un poco la semana pasada, pero vuelve ahorita. Y esta mañana, el número 2 de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, dijo que esta locura de GameStop debe ser parada. Tienen mentalidad de apostadores de carreras de caballos y estamos locos para permitir una cosa así. Diego, el establecimiento asustado con que esto se propague, además porque ya han tocado varios otros activos, incluso muy serios, en este ánimo de venganza contra el establecimiento, ¿o me equivoco?
Sí, de acuerdo, Héctor. Esto, pues, yo no sé si usted recuerda, hace un poco más de un mes, digamos, escribimos un artículo haciendo referencia a todo este suceso con la película Wall Street, en la que sale Gordon Gekko y el corredor de bolsa que le da una instrucción básicamente diciéndole que compre aceros Anacot y que después que haga la compra el precio arranque a subir, le cuente a sus amigos, y que después que le cuente a sus amigos llame al Wall Street Journal y diga que Herradura Azul le gusta Aceros Anacot, y pues la acción empezaba a subir. Digamos, hacía una analogía con relación a eso, a lo que está pasando hoy en día con Wall Street Bets, porque pues básicamente es casi que lo mismo, sino que multiplicado por millones, ya no son unos pocos amigos, sino que ahora son cerca de casi 10 millones de personas las que están yendo a esta red social que intercambia opiniones y situaciones de trading. Y lo otro, pues, es que es un trade de manada. Entonces, la posibilidad de afectar activos, especialmente ilíquidos, pues es supremamente potente. Por el otro lado, pues, aunque hay muchas personas de esos 10 millones que muy seguramente son nuevos en el mercado y que están ejecutando inversiones en mercados sofisticados como el mercado de opciones, que que podemos hablar hacia allá, porque eso es lo que está causando la reacción específica de hoy de GameStop. Pero no todos esos inversionistas son personas novatas o sin experiencia en el mercado. Digamos, atrás también, y de esta gran popularidad de las plataformas de inversión a cero costo, que lo que ha hecho es también un auge muy importante en la inversión y el trading, digamos, que operar en los mercados se volvió a poner de moda, especialmente el año pasado. Entonces los inversionistas retail están invirtiendo y están viendo la bolsa nuevamente como una fuente o una posibilidad de generar ingresos en corto plazo, y esta actividad de operar el manada pues ha sido rentable para muchos. Entonces, finalmente, ¿quién está guiando esto hacia atrás? Estas ideas de trading que salen, que no todas son muy locas. Digamos que la apuesta inicial de GameStop, cuando surgió esta posibilidad de trading en el cual la acción estaba realmente sobrevendida o sobreacortada, porque todo el mundo estaba esperando, o muchos inversionistas grandes, como el hedge fund que usted comentó, que estaba apostando a que la empresa se iba a desaparecer, y efectivamente estaba sucediendo porque la compañía había cerrado más de 1,000 tiendas durante el año, estaba cotizando a $4, y pues realmente ir a comprar videos de videojuegos a un centro comercial, pues como que ya no tenía mucho sentido pudiéndolos bajar por internet, pero las posibilidades de caer realmente era muy importante. Y esto hizo cerca del 100%, inclusive más del total de las acciones de GameStop, estuvieran vendidas en corto. Entonces, esta situación de trade dio la posibilidad a que saliese una oportunidad de decir, oiga, que hay mucha gente vendida, esta gente va a tener que salir a comprar la acción si el precio se sube, y aprovecharon este trade de manada y efectivamente le hicieron perder mucha plata a mucha gente, y la acción pasó de $4 pues en varios saltos, y finalmente logró estar incluso por arriba de los $400, y el precio más alto fue cerca de los 400. Entonces, genera distorsión sin lugar a dudas, Héctor, pero es una nueva forma de operar, y para los activos ilíquidos pues es muy complicado, y generó disrupción, porque pues para aquellos traders que les gusta en el mundo de los fondos de cobertura, de los hedge funds, que hay una estrategia de trading muy clara, que es el largo y corto, es decir, compran las acciones que ellos creen que están baratas y venden las acciones que ellos creen que están caras, pues esa parte de la estrategia de vender las acciones que ellos creen que están caras e irse en corto, pues ya se vuelve muy peligrosa, porque si la acción es muy ilíquida, pues ya vemos lo que puede pasar cuando 8 o 10 millones de personas pues ven esta tesis de trading y ven la posibilidad de subir. Ahora, perdón, me siento un poco para explicar lo de las opciones, Héctor. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? En el mercado de las plataformas como a cero costo, como Robinhood, por decir un ejemplo, que ha sido la más nombrada, ellos le dan acceso a los inversionistas a comprar y vender opciones. Entonces, hay una opción en este momento que es la opción call. Para los oyentes, en el mercado de opciones, pues básicamente el comprador de la opción compra un derecho, más no una obligación, de poder adquirir la acción a un precio específico. Y eso le genera, al final de cuentas, un nivel de apalancamiento muy alto. La persona, si la apuesta le llega a salir mal, pues pierde solamente la prima, porque, como lo digo, es una opción, es un derecho a ejercer o no el precio de un activo a un precio futuro. Pero el que le vende ese contrato de la opción está obligado a ejercerla. Para el ejemplo específico de GameStop, la acción estaba a $50, entonces hay una persona que dice, este precio se va a subir, entonces yo quiero tener la opción de comprarla a $51 y paga por eso una prima, por decir algo, de un dólar por cada acción que compro. Si el precio no llega a 51, el señor no ejerce y pierde ese dólar. Pero el que le vendió la opción, si el precio pasa, como en este caso, de 50 a 100, él está obligado a venderle la acción a $50, así está en 100, perdiendo 50 pesos, y solamente recibiendo a cambio ese pesito o ese dólar que fue el precio de intercambio por la prima. Es decir, la persona que vende las opciones tiene un riesgo ilimitado de pérdida. Entonces, estas personas que compran el manada han comprado muchas opciones. ¿Y cómo se cubre la persona que vende las opciones? Entonces, cuando yo vendo la opción, calculo un precio matemático y estadístico de probabilidad de cuál es la probabilidad que se me ejerza esa venta. Eso se llama un delta. Entonces, para ponerlo otra vez en contexto con lo de GameStop, a mí me compran una opción del precio cuando estaba a $50 la acción y me compran una opción a 55, entonces yo digo, venga, eso tiene una probabilidad del 50% que se cumple. Entonces, ese numerito que se llama el delta, que es ese 50%, yo, si soy el vendedor de la opción, tengo que salir a comprar el 50% de las acciones que vendí en la opción. En la medida que el precio de la acción va subiendo, ese porcentaje también va aumentando. Entonces me dice, oiga, ya no es el 50, sino ahora es el 60, el 70, el 80. Y en este caso, que el precio pasó de una noche de 50 a 100, pues ya tengo una probabilidad muy alta de que me vayan a ejercer una opción de las acciones. Y por lo tanto, tengo que salir a comprar aceleradamente mucho más. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día en el mercado, que al comprar opciones de compra en el mercado para GameStop y subir tan rápido el precio, está haciendo que los vendedores de las opciones tengan que salir a cubrir de una manera muy rápida y muy acelerada, haciendo que el precio explote. Entonces, nuevamente otro ejemplo de cómo el efecto manada está aprovechándose pues de las situaciones de mercado y generándole pérdidas a varios creadores de mercado, que los creadores de mercado en el mercado de opciones son normalmente jugadores muy grandes del mercado de opciones, Héctor. Perdona ahí que me extendí un poquito, pero el tema es algo complicado.
Gracias. No, es que precisamente para eso tenemos a los invitados, porque es que estos son los temas que deben tratarse. Yo he visto por ahí, sin citar nombres, algunos conclusiones facilistas sobre este asunto, que es mucho más profundo. Aquí se está gestando una revolución. De hecho, cuando se está hablando de que ya hay redes sociales que manejan hasta 10 millones de inversores, se está dando un cambio bastante grande en el mercado. De hecho, se resaltan nombres que incluso todos han hablado, del famoso, los Wall Street Bets, Reddit, están hablando de Robin Hood, pero por ejemplo, nada menos que semejante personaje, que es el que ha estado como ideólogo detrás, el famoso Deep Fucking Balu, que nada menos es el señor Kate Gill, quien desde su sótano en Massachusetts es el que ha puesto a sufrir a los fondos de capital con todos estos, dándoles el golpe de las ganancias que ellos tenían ya casi que aseguradas con opciones en corto, pues se les está atravesando, y esto es lo que está convirtiendo el asunto en una cuestión de marca mayor. Francisco Cristancho, y su opinión sobre lo que está sucediendo.
Perdón
por estar pensando. Bueno, Francisco Chávez, hombre, qué vergüenza. Adelante.
Bueno, pues Diego explicó de manera muy detallada todo lo que es esta nueva modalidad de trading. Yo creo que destaco dos cosas. Uno, pues que hay que evaluar si precisamente esto tiene algo, o sea, tiene sustento, porque están comprando una compañía que a los precios que alcanzó por encima de $300-$400 la acción, pues operaba unos múltiplos que realmente son ilógicos, ¿no? Eso, una compañía de este estilo que usted mencionaba, vendiendo videojuegos, pues nunca va a alcanzar, que incluso alcanzó a negociarse como la acción de mayor volumen transado dentro de la bolsa de Estados Unidos, por encima de las Amazon, de los Microsoft, de los Apple. Entonces empieza también uno a preguntarse hasta qué punto tiene esto sustento y si es necesario también regular o no. Y acá, más que ponerse al lado de los jugadores grandes o del retail, es también pensar, ¿puede ser esto nocivo pues para el mercado? Yo creo que las instituciones o las entidades pues gubernamentales y el mercado, en algún momento la SEC, mejor dicho, debería revisar qué puede hacer para tratar de precisamente regular un poco esto. Y luego es porque pueden cantar victoria, digamos, algunos jugadores de estos retail en algún momento, pero también las pérdidas pueden ser infinitas, pueden ser muy grandes. Y eso también habla de, o puede estar hablando de lo que ha sido ya en algunos casos en el pasado, pues principios de una burbuja. Entonces, vemos que uno, si esto es una nueva modalidad que va a continuar, uno, si tiene que haber cierta regularización, y dos, también empieza a hablar de ese apetito desbordado de los inversionistas retail, que incluso utilizarán, digamos que recursos no propios, sino préstamos de bancos y demás para tratar de acceder al mercado como si esto fuera un casino. Pues también habla de los riesgos y de los peligros y de lo que puede ser la antesala de una burbuja en el mercado accionario norteamericano. Entonces, pues yo hago como esa, dejo esos dos interrogantes. Me parece que el irse en contra de los hedge funds, pues es algo novedoso. Pues eso nadie le había hecho frente, y también para que tengan en cuenta, los hedge funds obviamente operan comprando renta variable, acciones, pero sus grandes ganancias siempre han venido de hacer esos cortos, esos shorts en compañías que ellos finalmente terminan desangrando, ¿no? Acabando porque no le ven valor y con las posiciones en contra o las posiciones de venta, pues terminan desangrando esas compañías. Ahora pues aparece este grupo de operadores de mercado y de traders que todos unidos pues en una plataforma que es Reddit, pues pueden salir y tumbar estas posiciones, y eso es muy fuerte. El tercer cuestionamiento interrogante sería: ¿qué pasa cuando estos operadores en manada digan o salgan a decir que ya no es una acción como GameStop, sino que salgan a decir vamos por el mercado de plata, como ya lo hicieron, o por algún otro commodity? ¿Qué puede pasar en términos de inflación, ¿no? O sea, ¿cuáles pueden ser las repercusiones inflando los precios también de activos que no necesariamente van a tener o deberían tener el valor que tienen? Entonces, digamos que sí hay que verlo con lupa, pero sí creo que nos debemos acostumbrar a una nueva forma de, o a un nuevo grupo de inversionistas que por la tecnología ya son un grupo importante.
Oiga, Francisco Chávez, director de Estrategias de Inversión de Fiduciaria de Occidente. Usted toca ahí un punto importante, pero vuelvo a mi debate. ¿Por qué es tan malo usted dice, estos nuevos actores posiblemente incluso acudan a préstamos bancarios y a otros mecanismos para lograr financiar toda esta especulación que están creando, pero eso también no lo hacen los grandes? Incluso los grandes pertenecen a bancos, ¿no? O a grupos financieros que también pasan dineros de un bolsillo a otro para hacer sus apuestas. Entonces, no sé si parte del debate va a ser también que es que hay miedo a que se les quite la exclusividad de que ellos sean los únicos que puedan hacer eso, que es parte importante, y yo creo que lo que está sucediendo, en lo que sí le doy toda la razón, en lo otro de pronto pongo en duda totalmente el razonamiento, pero el caso de lo que está sucediendo de invertir en cuestiones sin fundamento. GameStop es una empresa que no tiene fundamentos para sobrevivir, dado en que su modelo de negocio ya caducó, digámoslo. Incluso se cree que el movimiento de ayer tuvo que ver con la salida de su principal ejecutivo, y no a las buenas, ¿no? Lo sacaron a gorrazos de la compañía. Pero veía, por ejemplo, yo ayer un análisis de Natixis, el gestor de carteras, que decía precisamente que parte del problema grande, así sea llamativo lo que está sucediendo con el Bitcoin, es que son inversiones que se hacen simplemente como actos de fe y no tienen un respaldo en modelos razonables, como sucede con esto del GameStop. ¿Qué tiene que decir de esto, Francisco?
Sí, Héctor Mario, pues el tema de uno acudir a un préstamo, digamos, para acceder a una inversión en mercado de capitales, como usted bien dice, pues se conoce como apalancamiento. O sea, los operadores del mercado pueden hacerlo, pero está, digamos que, regularizado. El problema es que esto se convierta en una tendencia y una moda costosa, pues, para la sociedad, y lo explico con más detalle. Muchos, y va a parecer mayor, pero muchos chinos, muchos jóvenes en este momento de las nuevas generaciones están diciendo, ¿para qué trabajar? ¿Para qué buscar estudiar incluso? Si yo simplemente me meto a Robinhood, opero y tin, tengo para comprar, voy a GameStop o compro GameStop y ya tengo para comprar, ya no tengo ni siquiera que ir a trabajar. Y uno puede ver en TikTok miles de estos jóvenes diciendo, me compré esto, me compré lo otro, uy, esta semana sí me tocó ir a buscar trabajo. Bueno, es, digamos que culturalmente se está convirtiendo en un tema complicado. Y aparte de eso, imagínese el riesgo del sector financiero de todos estos préstamos si la bolsa baja. O sea, el día que toda esta gente pierda, o incluso, se lo pongo así, va a llegar el cheque de $1,400 y cuánto de esos recursos se van a utilizar es simplemente para jugar al casino. Entonces, hay, digamos que hay preocupación porque todas las burbujas tienden a reventarse y el afectado termina siendo este grupo de personas que entraron tarde a la fiesta, entraron apalancados o con préstamos bancarios y que después terminaron sin poder acceder o sin poder pagar o con unas pérdidas muy grandes y también afectando incluso al sistema financiero, pues por no poder pagar o por no poder honrar sus préstamos. Ese es el problema. Al final, que ellos existan está bien. El tema es a qué están jugando, qué están apostando, con qué fundamento y cuáles pueden ser esas riesgos, pues, adicionales que pudiera haber.
Bueno, otra de las preguntas para llevarle la contraria es, ¿y qué hacen los bancos apostándoles a estos apostadores? Esa es la otra preguntica, ¿no? Porque es que estamos hablando en una vía, ¿no? El apostador que consigue la plata prestada en el banco y no la devuelve después, pero ¿y el banco por qué no previó ese riesgo? De hecho, por ejemplo, por eso leía el famoso, el que hacíamos referencia a la columna de Diego Rodríguez sobre que a los fondos de cobertura les tocará tener analistas fundamentales, cuánticos y expertos en redes sociales, porque el asunto no es solamente prestar sino, o meterse en inversiones, sino ver más. Oiga, Edgar Jiménez Méndez, que es nuestro otro analista invitado del Laboratorio Financiero de la Jorge Tadeo Lozano. Edgar, yo creo que usted ha visto en su larga experiencia en muchas firmas de bolsa frenesís en los que había que levantar recursos porque había momentos en que el mercado estaba muy apetitoso como para dejar escapar ciertas circunstancias, ¿o me equivoco?
Varias oportunidades, tal vez una de las que más recuerdo es la valorización del mercado de acciones que se dio en Colombia más o menos entre el año 2000 y 2006. Me acuerdo mucho, solo enero del año 2006, Colombia el índice IGBC en esos momentos de la Bolsa de Colombia se valorizaba algo más del 20%. Entonces eran unas valorizaciones supremamente importantes, se hicieron muy evidentes 2003, 2004, 2005 más o menos, tanto así que llegaban muchos, no operadores del mercado, personas sin experiencia, algo así como lo que está sucediendo hoy en día, simplemente porque les decían o leyeron o vieron que el mercado estaba dando el 80%. Nosotros tuvimos en Colombia valorizaciones del mercado del 80 y de más del 100% en un año. Claro, hoy en día estamos viendo eso, pero en un día, que también ya pues es si antes era absurdo, ahora es más, pero también hay que tener en cuenta en su momento que veníamos pues de una crisis muy complicada de los 90s, empezando incluso desde el 92, luego el 99, y ahí fue donde, pues, en Colombia no teníamos mucha experiencia con el tema del apalancamiento, los repos, tal vez había una regulación un tanto laxa, porque pues no se había vivido la situación, y se permitían niveles de apalancamiento pues un tanto altos para el tamaño del mercado y para lo que era Colombia, que era lo que estamos hablando ahorita. Tal vez hoy en día muchas personas de estas que están operando y que están viendo ahí negocio, tal vez están acudiendo a préstamos, apalancamiento, para hacer este tipo de operaciones, que pues como lo decían los analistas, algunas veces o muchas veces o la mayoría de las veces sin fundamento, sino, y lo decía usted mismo, como un acto de fe, que alguien lo mencionó también, porque simplemente vamos para arriba porque esto va para arriba y ya. Y pues en parte el mercado tiende a funcionar así, pero se supone que uno se informa ahora. Y ahí es donde pues entra todo el tema de educación y en el que hemos trabajado, y por eso la misma existencia del laboratorio financiero ahí en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y es que para que justamente no caigamos en estos juegos, trabajamos ahí. Muchas veces los estudiantes o las personas, los inversionistas, me dicen, oye, ¿y usted a qué acción le apuesta este año? Y digo, pues yo no apuesto en el mercado, o sea, es una palabra que yo no uso, digamos, en la academia, en las clases, porque nosotros lo que hacemos es inversión, y para hacer una inversión usted investiga, y si le gustan las acciones de Ecopetrol, pues vamos a sentarnos y vamos a mirar el sector, vamos a mirar el negocio petrolero, vamos a mirar el entorno, vamos a mirar el mundo y obviamente la compañía. Entonces ese tema de educación aterriza justamente ahí para evitar pues esos temas de apuestas y de temas de corto plazo, como sucede siempre. Empieza a llegar la gente en digamos, ahí sí el efecto rebaño, ahora que está tan de moda la palabra, entonces el efecto, y voy detrás, y usted, ¿por qué compró? No, es que un amigo me dijo, es que están haciendo esto, es que esto está subiendo, y realmente usted no sabe lo que está haciendo. Luego, el día que se pierde el dinero, la gente lo que dice es, y va a encontrar la explicación. Ahí salen todas las explicaciones del mundo, y ahí pues pago la formación a un precio absolutamente caro, porque se pierden millones, miles de dólares en esas operaciones, y ahí sí va a tener la razón. Y la gente va a voltear a mirar para atrás y dice, si yo hubiera sabido, yo no me meto en eso, como dice mucha gente y mucho inversionista. Si yo hubiera sabido, no hubiera entrado en eso, no me hubiera apalancado, no hubiera pedido, él hubiera, ¿no? El ya mirar con retrovisor es complicado. Y con respecto pues al tema que usted tocaba, que decía pues, otros no lo han hecho, grandes no lo han hecho, pues obviamente que sí. A mí me llega a la cabeza el caso, por ejemplo, de George Soros. No sé si creo que con usted mismo alguna vez lo hablábamos.
Banco de Inglaterra.
Escenario. Y pues también, y él decía, y tal vez lo dice, y cualquier inversionista racional diría, pues yo como operador del mercado, yo lo que intento es ganar lo más que pueda. Yo voy a maximizar mi beneficio, y si me lo permiten, yo lo voy a hacer. ¿Con qué? Con las herramientas que tenga. Hoy, ¿qué herramientas hay? Redes sociales, que es de lo que se está hablando, y pues, lo mencionaba, pues, oye, entonces ahora hay que estar siguiendo las redes para analizar el mercado, y parece ser cierto, pero pues este señor en su momento, en el 92, pues, especulando con la libra, con pura especulación, pues también los puso a devaluar durísimo, y el señor es, y hoy no se habla, pues, o sea, pues es un señor reconocido, un inversionista, y tampoco lo están juzgando, pues, y ni va a ir a la cárcel por eso, ni lo están sancionando, ni lo han hecho. Entonces, pues es aquellos que quieren hacer el capital y luego preservarlo. Ahora, él tiene educación en ese sentido, y dice, pues yo entro, especulo, hago una muy buena plata, materializo esa plata y luego lo que hago es preservar el capital. Ah, listo, pero ¿dónde arrancó o cuáles pudieron ser los puntos de arranque? Ah, bueno, pues una especulación fuerte como lo estarán haciendo muchas personas hoy, pero sin educación financiera, y qué pena que sea tan insistente en eso cada vez que hablamos, pero es fundamental entender eso, porque si no hay educación, si no hay una investigación, un análisis detallado que los que estamos o los que hemos estado en el mercado y hemos sido analistas allá haciendo valoraciones y ejercicios interesantes, pues eso es lo que realmente genera valor. En el corto plazo yo especulo, pero se vuelve, digamos que se resume todo en una apuesta, que es lo que no queremos. Justamente lo que queremos es investigar, analizar y seleccionar las mejores empresas, los mejores sectores para colocar unos recursos. Entonces, esos niveles, a mí, digamos, yo creería que esto puede ser algo que se hizo evidente, pero que ha estado por ahí, que ha estado en el ambiente. No hace muchos años hacíamos algunos trabajos de investigación y hablábamos justamente de, y había una idea de investigar y de mirar empresas a partir de las menciones en redes sociales, que están hablando de esta, están hablando de esta otra, y algo de eso había y se hacía, y pues no pensé yo que fuera a desencadenar en algo de ese tamaño, pero pues es la realidad de hoy.
Oiga, ya que Edgar traía a colación a don George Soros, por aquí tengo dos o tres libritos de él que tiene una historia muy apasionante, no para estar de acuerdo en todo lo que ha hecho, pero curiosamente la relación de George Soros con Colombia ha sido muy amplia. Primero hay que recordar que entró con Gilinski en la compra de Banco de Colombia, ellos fueron los dos codueños privados después de que fue privatizado el Banco de Colombia, que fue nacionalizado al Grupo Gran Colombiano. Estamos hablando de los años 80, y estaba George Soros como uno de los grandes inversionistas, y ahora George Soros está presente en varios medios de comunicación de Colombia, los llamados nuevos alternativos, incluso algunos que se califican como independientes, tienen una inversión muy importante de Open Society, que es una empresa de George Soros, se llama Fundación, pero le ha metido 12 millones de dólares. Imagínense lo que hubiéramos hecho en periodismo serio con 12 millones de dólares a varios medios de comunicación alternativos en Colombia actualmente. O sea, no es una cosa vieja, actualmente posee posiciones George Soros en medios de comunicación en Colombia. Don Juan Sebastián, ¿qué más tenemos a esta hora?
Pues a las 6:52 hay que señalar que la confianza económica en la zona euro